Radio Colores, la Universidad, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Sentirnos vivos, espacio donde acogemos con entusiasmo a jóvenes, mayores, niños, vivencias, experiencias, proyectos e ilusiones. Aquí podéis venir a contarlo todo, sois bien recibidos. Se encuentran en nuestro estudio dos personas, dos mujeres, Virginia y Amparo. Bienvenidas a Radio Colores y a Sentirnos Vivos, el espacio que estamos ahora haciendo. Podéis hablar en el orden que deseéis y contestar en esta charla según os parezca, ¿eh? No vamos a andar así con lo que a vosotros os convenga, pues os turnáis y eso. Lendel, decidme que esta asociación, ¿qué hace la asociación Lendel?
Es una asociación cultural, ¿eh? Está creada en el año 1986.
Acércate, por favor, un poquito más.
En abril de 1986, están aprobados los estatutos, está todo en el ayuntamiento.
Sí, una asociación en regla, vamos.
Es una actividad, tenemos actividades familiares, pues
eso iremos hablando cultural, luego ya y nos vamos deteniendo en cada apartado, si te parece.
En cada apartado, perfectamente.
Sí, porque dices que está impulsada por padres, ¿no? De familias de Palencia solamente.
De Palencia, ¿no?
Vale, de Palencia, vale. Y que ofrecéis actividades extraescolares.
Que estamos en Palencia.
Sí. Pero es a nivel nacional también.
No,
está.
Quiero decir es a nivel local.
Ah,
¿no?
Por eso.
Es difícil que venga gente de otros sitios que no sea
ya,
en Palencia.
Sí. No, porque ya sabes que hay veces que son asociaciones, pero que en cada provincia o cada región hay. Esto es palentino 100%.
Sí.
Me alegro. Y bueno, y son actividades extraescolares, educativas, en un ambiente familiar, alegre, cristiano, durante los fines de semana y vacaciones. Y entonces ahora empezamos a hablar. Yo, como os comentaba antes, fuera de micrófono, pues había leído en la web que eran para chicas y entonces me quedé así un poquito, digo, pero bueno, ya me habéis aclarado que no, que pueden ir chicos también.
Chicos también.
Sí,
y sobre
vale.
Todo es para familias.
Para familias, sí. Exacto. Entonces, bueno, que ya también hemos comentado, que es que como las mujeres estamos en todos los sitios, por mayoría, pues claro, de repente decimos, uy, aquí qué pocos chicos hay o qué pocos hombres hay, pero no es porque no se les admita, sino porque ellos no van, entonces hay que empujarles un poquito,
Se retraen en cuanto ven algo.
Sí, digo, pero bueno, ¿qué pasa? No puede ser, Bueno, entonces vamos a ver las actividades destacadas. Por ejemplo, las actividades escolares, ¿en qué consiste?
Vamos a ver, las niñas tienen 2 días a la semana, las niñas vamos porque son las que van de momento, tienen actividades que van lunes y miércoles, hay un estudio dirigido para que las niñas aprendan a estudiar, hagan los deberes, y entonces la verdad que es, a mí me ha parecido una fuera de serie el ver el progreso de todas las niñas, de cómo, de cuando empiezan así, cómo van progresando en el estudio, porque tiene un método en el cual las niñas cuando llegan, yo por ejemplo, llevo a una familiar al estudio y nada más que termina mejor de hacer sus cosas, dice, este tiempo lo voy a aprovechar para hacer los deberes, así el fin de semana ya estoy libre y para poder jugar.
Ah, mira, bien.
Que es una actividad que está muy bien organizada, porque por una parte ahora mismo las madres y los padres, pero también las madres al trabajar fuera de casa, cuando los jóvenes llegan a casa, pues a veces los padres están cansados y les cuesta mucho la batalla del estudio. Otras veces no están en casa y es muy difícil conciliar pues el horario laboral con la familia, y entonces pues ellas vienen aquí, no tienen nevera, por así decir, tele, no tienen internet, quiero decir en sentido lúdico, o sea que si lo necesitasen sí que harían uso, y se les enseña, pues no solamente es que hagan los deberes y estudiar, sino que se les va enseñando, se les ilusiona con ese aprovechamiento del tiempo, con ese adelantar, con se van trabajando pues distintas destrezas, ¿no? A su nivel, o sea, cuando de primaria, pues claramente se trabaja el memorizar y el relacionar, pero cuando ya son más mayores, pues los conceptos, bueno, el pensamiento crítico, quiero decir que no solamente
que es tan importante.
Deberes, claro, tan importante, no es hacer deberes y ya está. Y luego se les va ilusionando con ese mejor, superarse a uno mismo. Entonces sí que es verdad que es el grupo que, por ejemplo, tenemos este año, pues sí que había este perfil un poco, ¿no?, de padres que les resultaba difícil o complejo la atención de sus hijos en el estudio y han notado una gran mejoría. No es que sea para gente que vaya mal,
sí,
pero
si
coincide, sí que es verdad que todo el mundo ha ido mejorando y dando lo mejor de sí mismo. Es que tenemos además una profesora muy buena que tiene mucha experiencia, lleva muchos años haciendo esto y tiene mucho éxito. No voy a decir que sea éxito seguro, ¿no?, pero sí que digo que está muy bien montado y muy personalizado, porque
cada
uno es de un colegio diferente, tienen métodos distintos, libros distintos, y se va centrando con cada uno y le va enseñando a ser autónomo en el estudio y a ilusionarse con sacar buenas notas y no ver el estudio como una losa, ¿no?, como ahí tengo que hacer deberes, qué horror, sino venga, a ver si lo hago un poco tiempo y lo hago lo mejor. Tengo más tiempo para hacer otras cosas.
Me parece estupendo, además eso es un avance, ¿no?, y lo que tú dices, ese sentido crítico tan importante para
sí, y porque chicos. Muchas veces hay niños muy responsables que emplean toda la tarde que tienen en hacer los deberes y sin embargo aquí lo que se les ilusiona es con a ver si soy capaz de hacerlo muy bien pero en poco tiempo para poder jugar o hacer otras cosas. Entonces eso está también muy interesante y luego como vienen de distintos centros educativos pues entre ellas hacen amigas y que es en un clima divertido que no sea un látigo, ¿no?
Sí. Lo que van pues eso, como si fuera una cosa lúdica, vamos, están haciendo las tareas pero de una forma diferente.
Están acompañando también.
Y entonces esos van dirigidos a la primaria y a eso, ¿no?
Sí.
Bueno, pues me parece, vamos, una labor estupenda. Y luego en el tiempo de ocio, ¿qué hacéis?
Este año, a petición de los padres, hemos incluido después del estudio un rato de conversación en inglés. Entonces viene una chica americana que ha estado aquí en Palencia todo este curso en un programa pues de intercambio, de profesor visitante, pienso que es. Y entonces lo que le planteamos es que no queríamos una clase de inglés, porque ya hay muchos sitios, sino lo mismo, en un ambiente distendido, pues que hicieran conversación y bueno, ha sido muy divertido porque al principio no querían, o sea, querían los padres, pero
los niños
y
no.
Han pedido que se ampliase más, lo que pasa es que la chica no tenía disponibilidad, entonces están muy muy contentas y han practicado sobre todo las destrezas orales, que a veces son las que más cuestan en el cole, y han perdido el miedo, ¿no?, al inglés, vamos, le han cogido gusto, les ha parecido una cosa amable, ¿no? Otra cosa que te imponen en el colegio.
Es que además, sobre todo la conversación, ¿verdad? Porque a lo mejor sí que saben mucho de teoría, pero luego la conversación y ese miedo, perder ese miedo a hablar, que tanta vergüenza nos da sobre todo a los españoles, hablar inglés, ya las nuevas generaciones no, pero vamos, esa...
Que a veces estás en clase y puedes pensar, es que me están imponiendo esto y no entiendo nada, y en cambio en un ambiente divertido con una persona que no te va a poner una nota, sino que estamos medio jugando, pues se progresa a más, ¿no? Es otro seguir aprendiendo en el momento, en un tiempo de ocio invertido de un modo productivo.
Sí, muy bueno. Y claro, ahora se irá dentro de poco, ¿no? Pero bueno, el año que viene tendréis otra.
Para el año que viene,
ya estaréis buscando, me imagino.
Sí, además las niñas es que además van allí a jugar. Sí. Entonces, digo, ¿cómo hacéis para aprender inglés? Dice, es que jugamos con ello. Bueno, claro. Si las oye reír,
qué bonito.
Felices que salen. Y aprenden.
Es que aprender jugando es muy importante, pero en todas las áreas, da igual que sea matemáticas, que sea música, que sea gimnasia y inglés, pues sobre todo eso, el que sea divertido pues les hace coger ese enganche,
claro,
¿no?
Es decir, luego cuando tengan que estudiar la materia de inglés pues ya no le tienen manía, les parece una cosa que lo asocian a algo amable, divertido, que a una buena experiencia, ¿no?
Bueno, luego si queréis hablamos de el camino, bueno, el tiempo de ocio. Por ejemplo, he visto que hacéis el camino lebaniego.
Íbamos a hacer el camino lebaniego.
Sí.
Hemos hecho el camino de Santiago.
El camino ¿completo? ¿Desde Palencia?
Desde Palencia.
Madre
desde
mía.
Burgos, perdón. Empezamos en Burgos.
Wow.
Hicimos el camino de Santiago con familias, padres, madres, niños, toda familia. Y empezamos en Burgos. Me parece que fue en el mes de octubre, justo nos tocó la pandemia a los 3 meses. Tuvimos que interrumpir, se paró antes de llegar a Palencia, a la provincia de Palencia, se interrumpió. Y luego ya cuando ya hubo un poco más de libertad para poder ir, entonces cogimos un coche, un autobús más grande, ¿sí?, para poder ir separados unos con otros, con las medidas de seguridad y todo. Y entonces pues hacíamos trayectos de solamente el sábado o el domingo. Íbamos y volvíamos, ¿no?
Ah, eso es lo que me interesa, ¿cómo lo hacíais?
Y entonces, lo que sí, que llamamos primero a un sitio, a un bar, a un restaurante, para poder comer fuera.
Sí.
Y nada más nos hizo muy bien, porque hizo muy bueno en esos días, y entonces nos ponían a comer fuera, llevábamos nuestras comidas, sí, y allí nos lo repartíamos como familiarmente. Pues uno llevaba una tortilla y decía, ¿queréis un pincho
compartir
tortilla? ¿Queréis un postre? Que he comido galletas, he comprado chocolate. Vosotros llevaba pechugas de pollo, la otra llevaba, me sobra, otra jamón.
Sí.
Y muy bien fue el camino.
Estás, fíjate, fomentando ya el compartir. Que los niños sepan que no, sí, son ellos solos, sino que hay que compartir.
Compartir. Además son los niños los que llevaban, ¿eh? Los niños son los que llevaban las con su tupper las cosas, y nosotros pues pinchábamos de esto, y cada uno nos poníamos en un sitio, los niños, bueno, todos juntos, pero en mesas separadas. Y luego ya el final del trayecto que hicimos de Sarriá a Santiago de Compostela, fuimos fin de semana, claro, sábado y domingo ya el autobús, buscamos casas rurales en vez de hospederías del Camino, sí, de Santiago, porque bueno, para que no fuéramos todos juntos, porque éramos familia, vamos, a un señor, no, a una niña no la puedes meter con el padre de otra.
Claro,
entonces,
sí,
lo que hacíamos era coger unos apartamentos, unas casas rurales, y entonces muy bien distribuidas, porque por mejor dos hermanas juntas o dos amigas juntas,
sí,
el padre con la niña o el padre con el hijo, pues así estuvimos hasta que llegamos hasta Santiago de Compostela.
Sí, sí.
Además fue muy bueno, porque justo ese día dirigió la misa el señor obispo de Santiago de Compostela, y fuimos todos a... Entonces hubo la suerte de que se pudo ver el Botafumeiro. Bueno, y de verdad que las niñas...
Qué emocionante, ¿no? Porque todos cuentan que el llegar allí ya es...
Llegar a León fue un espectáculo, la verdad.
Sí.
Porque como es esa amplitud de que cuando entras por la calle, ves la catedral, bueno, las niñas se quedaron, okay, anonadas. Y luego entrar en Santiago, que entras por el lateral, viniendo, haciendo el camino... Y viendo eso, las niñas, bueno, tienen 9, 10 años, 12, 14, que iban a... Decían, esto es espectacular.
Fíjate.
Decían,
sí,
qué cosa tan bonita. Bueno, nos fuimos a sacar...
¿Cuántos fuisteis? Que no has dicho.
22, 24, éramos,
bueno,
aproximadamente.
Fíjate, sí.
Unas veces 22, 24, 20...
Sí. ¿Tuvisteis algún percance, así,
nada,
de algún accidente,
percance,
nada?
Nunca, nunca.
Qué bien.
Nunca, nunca.
Sí, sí, sí. Bueno, pues una experiencia además que las van a tener ahí ellas,
sí,
que lo contarán luego miles de veces.
Sí, además venían muy ilusionadas las niñas porque tenían la credencial del Camino de,
claro,
Santiago. Nosotros lo pedimos con antelación por internet, pero llegamos allí y dijeron que no, que había que volverlo a pedir. Entonces, si las ves a las niñas en la oficina del peregrino, ¿cómo se metían? Bueno, era una niña de 12 años, se metía en internet. Y de tú no te preocupes. Tú me dices los datos que yo te saco todos. Una ligereza.
¿Ves? Sí, sí,
nos dieron,
sí,
la credencial a todos y comimos todos en familia, ¿eh?
Sí.
Nos fuimos a un restaurante, ya lo teníamos programado, y comimos todos en familia en una mesa larga. Bueno, fue...
Pues, qué bonito, qué
bien.
Una
experiencia muy buena.
¿Y vais a repetir o el camino lebaniego luego?
Queríamos hacer el camino lebaniego. Ya sé que...
Ese es más corto, ¿verdad?
Sí, es más
bastante
corto,
más.
Claro. El camino lebaniego me parece que son ciento... No, un poco más. Son 200 y algo kilómetros.
Más empinado.
Sí. Hasta el Salvador de Cantabuda, que son 140, sí, o algo así. Y luego ya hasta...
Sí.
Es que me parece que son 200. Claro, el camino de Santiago son muchos más.
Sí. ¿Y cuándo vais a empezar?
Pues hicimos una parte, hemos hecho desde Palencia a Grijota, por, uh-huh, la zona del canal, y entonces este año queríamos en septiembre o en octubre volver a empezar,
volver a empezar,
porque ya las niñas ya cogen vacaciones ahora.
Sí, ya.
Es fin de curso, se van a excursiones que van a visitar en los colegios, tienen un día de excursión, y entonces ya las pilla un poco.
Sí,
en
ya esto.
Ya hemos decidido que al año que viene vamos a hacer parte del Camino Lebaniego.
Pero no hemos comentado que como somos voluntarias, pues que tampoco, o sea, que tenemos muchas ideas, pero a veces
ya sé de lo que me hablas. Ya sé de lo que me hablas. Cuando eres voluntaria, pues hay veces que todo lo que piensas y todo lo que deseas luego no lo puedes cumplir, porque, pero bueno, pero todo lo que se va haciendo, pues
al pendiente, porque tenemos mucha ilusión en el
Camino Lebaniego,
pero
eso es lo...
este año no se nos ha logrado.
No,
porque... bueno, pero el año que viene se logrará, así que ya está. Bueno, luego eso, hacéis actividades familiares, una de ellas es esta, por ejemplo, excursiones de otro tipo.
Sí, a lo mejor el año pasado estuvimos en Ampudia, haciendo, en el mes de mayo fuimos a Ampudia y luego volvimos andando hasta la Virgen de Alconada.
Uh-huh.
Y estuvimos haciendo una romería con las niñas, muy bien.
¿Habéis visto el Museo de los Cuentos y la Ciencia de Paredes de Nava?
No, no hemos llegado.
Pues eso es imperdonable, ¿eh? Tenéis que ir antes de acabar el curso, o ya ha acabado el curso.
Sí.
Mira, el día... ay, no sé si es el sábado o domingo, hacen un pase especial que va a ser muy bonito, porque va a haber los vestidos, son cuadros que ya se llaman, los que hace Rosana Largo, van a hacer un desfile, van a hacer una fiesta especial sobre Alicia y el País de la Maravilla. Bueno, una cosa muy bonita, os lo digo, porque si os interesa, podéis llamar y ellos os informan, es una cosa especial. Bueno,
este año, en actividades de familias, más que centrarnos en cosas de excursiones, que nos hemos centrado más en cosas de formación de padres.
Ah, muy
porque,
bien.
Porque nos parecía que, bueno, pues que educar nunca es fácil,
nadie nacemos enseñados
ni con un manual y tal, y que es verdad que nos fijamos mucho en cómo nos educaron nuestros padres, pero también es verdad que estamos en una sociedad cambiante.
Total.
En la que es bastante complejo, ¿no? Y que al final pues la gente joven tiene unos inputs por todos los lados, o sea, que ya no es lo que reciban en el colegio y en casa un poco y los amigos, sino que puede entrar pues eso por internet y por muchos sitios, muchas pantallas, muchas cosas. Entonces hemos montado un ciclo de conferencias que han sido una vez al mes. Hemos tenido una conferencia en la primera. Algunas han sido casi todas en la Biblioteca Municipal de
Palencia. Ay, eso te iba a preguntar, ¿en qué lugar?
En la Biblioteca Municipal, otras han sido en el Hotel
Castilla Vieja.
Castilla Vieja, y la próxima, que es precisamente el jueves, va a ser también en la Biblioteca Municipal.
¿De qué va a ser el tema?
La del jueves es sobre cómo formar, cómo educar el carácter y el temperamento. Entonces lo va a dar una psicopedagoga que se llama Miriam, es que lo tengo aquí apuntado porque no me lo sube. Miriam.
Entonces es el jueves.
Es el jueves. En la biblioteca.
En la biblioteca.
A las 7:30.
A las 7:30. Vale.
Para... entonces, bueno, pues eso, el carácter, la educación claramente no es una cosa que nos quite la libertad, pero al revés, si acompañamos y formamos, nos puede hacer más libres.
La formación en todos los aspectos siempre es muy importante. Y lo que dices de los padres, pues eso, que no nacemos con un manual.
Entonces, la primera, son charlas coloquios, o sea, se hacen de un modo distendido, el ponente o la ponente primero, pues explica cosas, pero siempre está abierto a preguntas. Al final se hacen muchas preguntas, a veces sobre la marcha, porque a veces dice, bueno, y si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, y siempre al final ha dado su email para si alguien quiere contactar
con él
personalmente. Y luego siempre también se ha basado en libros, ¿no? Porque en la biblioteca las charlas son basadas en libros, entonces suelen ser las ideas que nos cuenta, pues es de libros o de autores concretos que se ha leído y nos los comenta y nos anima a leerlo. También, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la próxima es sobre educación del carácter y ha habido una sobre redes sociales, el uso de internet.
Ay, eso jóvenes, qué importante.
Muy importante. Otra fue sobre autoestima.
Uh-huh.
También vino otra psicopedagoga. Otra fue sobre la adolescencia, porque después de cada charla iban surgiendo los temas como para la siguiente, ¿no? Entonces eran los temas que preocupaban a los padres que había allí.
Sí.
Y yo creo que ya no... Y otra sobre la educación afectivo-sexual, un poco como hablar con tus hijos de sexo, que por un lado es una cosa que a lo mejor con nosotros nadie ha hablado, pero ahora mismo pues los niños tienen mucho contacto con el sexo a través de las pantallas y a veces no son capaces de digerirlo porque necesitan una explicación.
Eso es un tema muy bonita. Importante, muy importante.
Entonces, y también para entenderse, para comprender lo que pasa afuera, y a veces no es fácil hablar de estos temas.
Sí.
Entonces, bueno, esas han sido las charlas que hemos tenido hasta
pues
ahora.
Bueno, un abanico amplísimo,
sí, por eso,
¿eh?
No hemos hecho, nos hemos centrado más un poco en esto.
Sí, me parece además muy interesante.
Y te voy a decir la próxima es el jueves y luego hay otra en junio que te la voy a decir ahora, que la tenía aquí preparada y no sé por qué.
Que ya entonces cerráis el ciclo, ¿no? Del
ya
curso.
Cerramos el ciclo, pero bueno, tenemos la idea de continuar al año que viene un poco. Sí. Recogiendo pues los ecos y lo que a la gente más le ha podido gustar o lo que se nos haya podido quedar en el tintero, porque son temas bueno pues muy amplios que no los hemos agotado.
Sí.
Pues un poco también para responder a la necesidad de los padres, sí. De las madres, de las familias, no es que queramos nosotros, son cosas que van surgiendo y que...
sí.
Entonces la charla del 7 de junio es educar para el ocio y el tiempo libre.
Buah,
que
genial.
Miriam Hernández, psicopedagoga y orientadora escolar.
Bueno, genial, genial, me parece. Luego he visto en vuestra página que Entre Mujeres, Café Coloquio, con temas culturales y de actualidad. ¿Eso lo seguís haciendo?
Sí, siguen haciéndolo.
Sí, ¿cada cuánto lo hacéis?
Cada mes.
Sí.
Tienen un café, 4:30 a las 5:00, y sí que va muchísima gente. Entonces también tiene un libro Frodo.
Sí.
En el centro, en la calle...
Eso iba a decir, ¿dónde las dais? ¿En el centro?
En el centro.
¿Es en la plaza de San Miguel?
En la parte de San Miguel, en la número 5, en la calle San Miguel, número 5.
Sí, la iglesia, la placita...
Está, eso,
sí.
Donde está justamente el bar Don Miguel.
Sí, ¿no ves que ese terreno... son muchos años llevando a mis hijos a los scouts de San Miguel, entonces, sí, y ahora nietos, te quiero decir que eso esa zona la domino bien.
Pues allí. Entonces, pues muy bien, porque es una vez al mes, van bastante gente y sale la gente muy contenta.
Bueno. Y este año también, pues... un libro forum. Entonces pues han comentado un libro al mes, viene una persona que se llama Maripaz Alonso, que tiene como un club de lectura que se llama Campo Grande y que eso sí que lo hacen más ciudades de Castilla y León. Y bueno, y en Madrid también, por lo visto. O sea, es una mujer jubilada que es una apasionada de los libros, lo lleva haciendo mucho tiempo, y ahora que tiene más tiempo, pues he ampliado
su... No sé decirte si se tiene de jubilada más tiempo, ¿eh?
Porque ya se la había montada, ya no debe tener tanto.
Sí.
Pero el caso es que han ido comentando un libro, y la idea es que leen libros que son de autores contemporáneos. Entonces, en los últimos meses, por videoconferencia contactan con el autor y le hacen preguntas.
Wow, qué bien.
Eso está siendo muy interesante, está teniendo mucho éxito porque
sí.
Bueno, porque ese año, desde luego, los libros que he elegido ha sido gente con la que puedes entrevistar al autor.
Y es que a mí me encanta.
Sí.
Cuando vienen los escritores, a mí me encanta hablar. Si conoces su obra, todavía más. Y si no la conoces, a veces te descubren un mundo que, claro, que les lees a ellos. Pero me encanta saber cómo se expresan y cómo lo viven y cómo... me encanta.
Y luego se documentan un montón. Entonces, bueno, se hace sobre todo por grupos de WhatsApp, creo que es.
Sí.
Y entonces se van informando, pues, de aparte del libro, pues se van mandando documentación pues sobre cómo se vivía en esa época, no sé qué, o sobre no sé qué autor. Bueno, yo no sé si tienen tiempo para leer el libro más la documentación.
es que ahí estás diciendo un dato muy importante, porque cuando lees un libro te tienes que poner en ese año, en ese momento, porque a veces no se puede juzgar un libro con el presente,
claro,
que no tiene nada que ver con la historia de esos años que cuentan en ese libro. Vamos, que bueno.
Sí, no, los autores cuentan cómo se han documentado.
Claro,
sí. Se ha movido, pues, a qué es lo que le gustó de ese personaje, porque bueno, desde luego el último libro sí que era un personaje histórico, y pues eso, cómo han investigado, qué sí, les ha llamado la atención, o qué cosas son ficción y qué cosas
genial,
no, bueno, este tipo de cosas que...
Oye, si aquí en Valencia no nos podemos quejar, porque tenemos presentación de libros, casi, yo hay días que no puedo irme a los dos sitios, digo, a ver ver si puedo estar yo en dos sitios a la vez, pero no puedo, porque hay unas presentaciones y unos autores muy buenos. Sí. Bueno, pasamos al campamento de verano. ¿Los hacéis siempre en el mismo lugar?
No, ahí nos unimos un poco a otras asociaciones, ¿no? Yo aquí me pillas un poco...
No, por ejemplo, en Asturias se hace, Santander también, en Madrid...
Vamos, que no
hay
tenéis...
inglés, entonces se pone en la página web y entonces las niñas se apuntan.
Nosotros no tenemos esa capacidad de organizar tanto, no, ya. Nos unimos
entonces, os unís a otros grupos, bien, también está bien.
Estos participan. Lo que sí que hemos hecho este año ha sido, antes de Navidades, con las niñas que van al estudio y van al club, que van los viernes por la tarde...
Es que de los viernes hemos hablado.
De 6 a 8:30 van allí y hacemos una actividad. Entonces, antes de Navidades hicimos una actividad que fue hacerles belenes con corchos, con tapones de corchos.
Que es un material reciclado.
Y entonces, entre todas colaboramos y... Lo bueno fue que al final dijimos en la parroquia San Miguel que hay unas personas mayores que van al edificio enfrente de la iglesia de San Miguel, van personas mayores y hablamos con ellas y quedamos un día para estar con las niñas. Entonces las niñas ensayaron un villancico, cantamos un villancico con órgano y las regalamos a cada señora un belén. Que hicieron cada una de las niñas.
Qué bien.
Les llevaron una caja de pastas y estuvimos merendando con ellas. Si ves a las señoras, qué contentas estaban, claro. Porque cambiaron de actividad, que era todos los días jugar a las cartas si podían. Sí. Y si no podían porque llovía, no. Y las niñas felices estaban.
Y claro, y daros cuenta, hay doble labor. Las niñas conviven con mayores y los mayores conviven con niños, que antes eso era muy normal.
Sí,
pero ahora,
nacional.
Ahora no es tanto.
Ahora no es tanto. No.
Entonces,
y
es una buena.
En otro trimestre, de enero a marzo o abril, hemos tenido como un ciclo de cocina, que había una profesora que se les daba cocina, y entonces cada viernes las hacía un plato de comida.
Pero no es que se lo hiciera, les explicaba cómo se hacía.
Ellas participaban.
Que ellas aprendieran a hacer algo, que pudieran llegar a su casa y sorprender a sus padres. Por ejemplo, un desayuno. Pues hoy hago yo el desayuno, hoy hago yo la
cena.
O sea, era un poco esa la idea. Y también que fuera una comida sana, que no han hecho
también dos cosas
demasiado engordativas. Y luego ya les va explicando, ¿no? Les va explicando, pues con mucha paciencia y con mucha gracia también. Pues y luego también es un poco, pues no está de favor, que nos ha hecho Masterchef, ¿no? Que valora la presentación, que valora la limpieza, entonces pues valoramos también, les enseñamos a recoger.
Sí, eso. Pero yo, fíjate, yo soy muy crítica, pero en Masterchef no me gusta a veces cómo tratan a los niños.
Ah, no, nosotros tampoco, me refiero...
Sí, todo lo que has dicho, estoy de acuerdo.
No, esto no es...
A veces digo, no...
No es Masterchef, ha sido en un ambiente súper amable, con muchas ganas todas de aprender, iban hacia... Además, por ejemplo, teníamos alguna niña marroquí que no podía pues tomar carne de cerdo, entonces hacíamos otra cosa especial para ella.
Muy
y con
bien,
toda la naturalidad, es decir,
además a los niños les encanta la cocina generalmente, participar y hacer y mancharte la cocina bien.
Cuenta cómo ha acabado.
Luego al final hicieron, les dijo la profesora, al final vosotras vais a tener que hacer un plato, el que queráis, de los que hemos hecho, vosotras vais a hacer. Entonces cada una en particular se preocupó de llevar sus ingredientes y todo, se pusieron en una mesa cada una a hacer lo que las iban a hacer. Y entonces, luego ya participamos todas de esos platos que habían hecho. Bueno, una presentación que daba gusto verlo.
Sí, cuando se les dejan.
De la página web, han salido las niñas.
Bueno, Instagram,
esto,
¿no?
Hay otra cosa que hacemos, se hace también el día que es el cumpleaños de una de las niñas, amén de hacer la cocina, se merienda con la niña, se la felicita, la cantamos el cumpleaños feliz, la ponemos las banderas, los globos, todo, y allí cantamos, nos lo pasamos.
Claro, pues eso, todo lo que
es. Este concurso final no era desde la competitividad. Como cada uno mostrar lo que había aprendido. Y siempre se ha alabado mucho pues los progresos de cada uno. O sea, lo que tú dices, esa actitud de Masterchef no nos ha hecho eso.
De verdad, no se puede tratar así.
Es el mismo ambiente de perder el miedo.
De que
todo el mundo que lo importante es que uno se supere y no hace falta llegar a nada, simplemente que tú te superas y eso ya es llegar a algo, y los deberes lo puedes hacer mejor y aplaudimos tu mejora, ¿no?
Eso
y
si es.
Viniste sin saber nada y ahora sabes algo más, o sea, que no...
Eso es lo que, ese fin es lo, el que hay que tener.
Pero también ellas estaban más atentas porque sabían que al final íbamos a hacer esto y tenías que ir pensando cuál iba a ser el plato que ellos iban a hacer.
Sí. Además ha tenido un éxito ese programa en los niños y bueno, yo una de mis nietas estaba empeñada en que se la apuntara para ir allí. No. Digo, tú haz los platos aquí en casa, hija, tú haz todo lo que quieras. Pero, pues ya, pero una ilusión estuvo, pero casi 2 años, ¿eh? Ya estaba, venga y venga, que se la apuntara para ir allí. Porque es verdad, claro, ven a hacer, manejar y las... Pero eso, como lo estáis llevando, me parece muy bien. Bueno, también he leído que hacéis un voluntariado, y turismo en Hungría. ¿Siempre lo hacéis en Hungría?
No.
¿O ha sido ese año?
Se ha hecho en Hungría, se ha hecho en otros países.
Pero en Hungría se ha hecho muchos años.
Pero se ha hecho muchos años.
Este año también, sí.
A ver, ¿en qué consiste? Por favor, contando.
Pues las niñas van, se apuntan en Hungría, pues hay un campamento y van a centros de mayores, personas que discapacitadas, que no pueden, bueno, no pueden valerse por sus propios medios. Y creo que las niñas, vamos, se superan en cuanto al cuidado de estas personas mayores. Van, creo que son desde las 9 de la mañana hasta mediodía y luego otras por la tarde. Vamos, yo no he ido nunca, pero cuando vienen, de verdad, es espectacular. Cómo les cuidan, cómo les llevan a los sitios, cómo les dan de comer, porque muchos de ellos no pueden.
Sí, es una experiencia.
Ellos, además, comen los menús y los platos y la comida que ellos comen.
Lo mismo.
O sea, que es que no van aparte a comer, sino van. Tú ya has estado.
Sí. Yo hace tiempo que no he ido, no he ido recientemente, pero sí que he ido antes de la pandemia. Y es verdad que, bueno, eso es una cosa que salió también en la charla de adolescencia, ¿no? Que a veces pues subestimamos a los adolescentes o les hemos puesto una etiqueta de que pues no sé, de que están pavos y no pueden hacer nada bueno, no sé si escuchan alguno, pero eso no es verdad, porque cuando les pones un reto, y muchas veces un reto así humanitario, o sea, una cosa importante, responden mucho mejor que tú. Entonces, pues yo, por ejemplo, he ido algún año, sí que se suele hacer en Hungría, pues no sé, pero sí que nos va bien ir allí, pero no siempre al mismo sitio. Pero a sitios similares. Yo cuando fuimos a un centro de gente discapacitada, claramente allí nadie hablábamos húngaro, y los enfermos que había allí, pues si hablaban húngaro era malamente, y desde luego no hablaban inglés, hablábamos inglés con el personal, pero el lenguaje del cariño es universal. Entonces tú veías como los adolescentes pues se volcaban, o sea, empatizaban muchísimo y sabían hacerles reír y luego se superaban, pues porque a veces algunas tareas pues eran, ayudábamos a limpiar baños. Que tampoco, bueno, igual Hungría ahora ha mejorado mucho, pero bueno, en aquel momento había, a veces, bueno, no tenían las medidas básicas, ¿no? Y era desagradable. Y no se quejaba, la gente no se quejó porque sabían que íbamos a ayudar.
Sí.
Y por ejemplo, recuerdo perfectamente que había, pues no sé, un adolescente que a mí me parecía un poco, pues, no sé cómo decirlo, no la veía yo capaz de lo que hizo, ¿no?
Sí.
Fue que, bueno, pues estaba dando de comer a un enfermo y el enfermo de repente se atragantó y vomitó. Sí. Y ella no puso ninguna mala cara, lo recogió todo fenomenal.
Fíjate.
Pero luego nosotros en el hospital nos daban de comer la comida, la misma comida que los enfermos comíamos después. Y a mí me sorprendió que sin ningún problema fuera capaz de... pues de,
fíjate,
de comerlo. O sea, nos costaba la comida porque era distinta de la española, pero aparte esta anécdota a mí me impresionó mucho, ¿no? Porque ves que saben superar,
cómo se adaptan
situaciones donde está en juego, pues eso, personas y
sí.
Entonces es una cosa muy buena porque
¿qué años tenían las que fueron?
Siempre van de bachillerato.
Es claro.
Más entre gente de bachillerato. Y luego también está unido a visitas culturales. Budapest es una gozada. Entonces normalmente está unido a, por las tardes,
ya hacen
visitas culturales y también alguna cosa lúdica. No sé, ya te digo que en las últimas ediciones no he estado, aunque sí que he recogido a la gente que ha venido.
Vamos, la experiencia pero, me parece preciosa.
Sí, es muy bonito. Es muy bonito. Sí. Y luego eso que ves que eres capaz, que porque ser pequeño no quiere decir, o joven, no quiere decir que no puedas hacer algo, y además algo grande, porque esas semanas que estamos allí, pues sí que les cambias un poco la vida. Es lo mismo que a las señoras de San Miguel, ¿no? Les cambias la vida, pues porque les rompes su rutina, porque eres gente que viene de otro país y que te estás volcando con ellos y le estás dedicando una atención plena, y en el fondo da igual que sea en húngaro, que en español, que en inglés, porque es el lenguaje del cuerpo, ¿no? Del cariño.
Sí. Y ves, y fíjate lo que has dicho antes y has comentado, que te sorprenden los adolescentes, ¿eh? Que muchas veces no les damos el valor que tienen y lo que hacen cuando tú se lo valoras y se lo reconoces.
O no les ponemos en situación de
hacerlo. Sí, claro, igual, efectivamente.
Alternativas, porque esta es un poco la idea también de esta asociación, ¿no? Que a veces en la adolescencia las alternativas, o sea, que se les de ocio que se les propone a los jóvenes, pues no existen muchas, no existen. A veces las alternativas que se les propone, pues hay un negocio detrás o no hay nada, y se les tiene cierto miedo. Y es verdad que un adolescente, que eso también lo aprendimos en una de las charlas, pues es a lo mejor igual de... tienes que dedicarle tanto tiempo como a un bebé. Pero bueno, pues a lo mejor el bebé te parece más agradecido y el adolescente, pues si le trabajas y con mucha paciencia, pues estás ahí. Pues claro que responde. Lo que pasa que a veces huimos de esas situaciones porque nos resultan desagradables, pero hay que recordar los primeros pasos de un niño, que también son desagradables.
Lo que pasa es que, claro, a un bebé le vemos como más indefenso y no nos damos cuenta que es tan o más indefenso un adolescente.
Claro, es que el adolescente en el fondo es bastante indefenso desde el punto de vista...
Claro, sí. A un nuevo espíritu, mundo,
vamos
a nuevo...
decir, ¿no?
Sí. Bueno, pues me está encantando todo lo que me estáis contando. Quiero que sigáis en esa línea, ¿eh? Se nos está acabando el tiempo. Si queréis añadir alguna cosa más, los proyectos ya nos estáis diciendo. Camino.
Yo creo que como decías tú de los adolescentes, ¿no? Es que se les implica en unos valores que ellos les dejas hacer y ves que ellos pueden.
Que sí.
Los niños que van a visitar a las personas mayores de una residencia o de algún sitio, y cómo se implican ellos solos sin que tú les digas nada. Entonces, oye, ¿cómo se dan?
Yo conozco adolescentes, maravillosos, responsables, trabajadores y...
O sea, son vulnerables y son muy empáticos, entonces a veces, y luego pues claro, no se saben expresar. Igual que un bebé pues no se sabe expresar y llora, pues ellos se expresan
de otra forma.
Que no es fácil interpretar.
No, la adolescencia es una etapa que, porque hay días que están, en el mismo día te pueden estar contentísimos y de repente se enfadan, no saben por qué, porque ellos mismos no lo saben.
Y todos pero lo hemos pasado, pero hay que acompañar, eso, nos podemos dejar solos.
Y hay que recordar nuestra adolescencia para ponernos en el lugar de ellos, que a veces nos olvidamos de eso. Es como que la tenemos lejana, efectivamente, yo muy lejana, pero me acuerdo perfectamente. Quiere decir que es que hay que estar ahí,
claro,
muy
es que
esto.
Te dice muchas veces, es que no te das cuenta que soy una niña.
Pero es que luego al poco tiempo que dice, no, que yo soy muy mayor.
Sí, claro. Yo soy muy mayor, es que he cumplido 10 años.
Eso dice, sí. Bueno, pues... Oye, os doy las gracias por haber venido.
Gracias a ti por invitarnos.
No, y además, pues eso, conocer bien esta asociación, que me parece estupenda, que sigáis en ese trabajo y ese voluntariado, y que tenéis cosas muy muy atractivas para escuchar y ir a la biblioteca, a todas estas charlas y demás cosas que realizáis. Así que muchas gracias por haber asistido.
Gracias.
Estamos en Sentirnos Vivos, espacio de Radio Colores creado y conducido por Pilar Amor.